La provincia de Neuquén viene realizando obras en la unidad de atención número 11, ubicada en el límite entre Centenario y la ciudad capital. El gobierno de la provincia de Neuquén, además, suma la construcción de un pabellón de máxima seguridad que podría alojar unos 26 detenidos. Para conversar acerca de esto, vamos a hablar esta mañana con el ministro de Seguridad de Neuquén, Matías Nicolini. Buen día, Matías, Daniela y Diego, los saludan.
Hola, buen día, Daniela, Diego y toda la audiencia. ¿Cómo están?
Bien. Bueno, ¿qué más nos puede contar? ¿Qué detalles podemos conocer respecto a esta obra que viene realizando la provincia?
No, si bien, como bien decías, nosotros recordar primero que cuando, al momento de asumir la gestión, nos encontramos con la unidad de detención 11, es la más grande que tenemos en la provincia, con una medida judicial dictada en el marco de un habeas corpus que impedía el ingreso de nuevos internos, en virtud de distintas medidas de infraestructura y de distintas cuestiones técnicas que había determinado la justicia, que hacía que la situación de detención de los internos no respetaba los parámetros internacionales, bueno, las cuestiones de respeto que se debe tener hacia los derechos humanos, los metros cuadrados mínimos que debe tener cada persona privada de la libertad, con lo cual rápidamente nos pusimos a trabajar para solucionar esa cuestión, y ya estamos próximos a finalizar las obras en el pabellón 7, que era un pabellón que se encontraba deshabitado por las pésimas condiciones en que se encontraba, y los internos de ese pabellón se encontraban alojados, sobrecargando lógicamente lo que es el pabellón 9. Entonces, bueno, esta rápida gestión, estas obras que se llevan adelante, nos van a permitir en unos días poder incorporar este pabellón a la cantidad de internos. Pero no solo eso, sino que también, por ejemplo, las 6 casas de preegreso con las que cuenta la unidad. Las casas de preegreso son las que las personas que cumplen condena están en su última etapa, ya próximas a obtener la libertad. Tienen un régimen de mayor, de menos vigilancia, bueno, más liberados. No contaban con las conexiones a la red cloacal. Con lo cual, bueno, tenían situaciones de estancamiento de aguas. Entonces se ha procedido también a la conexión a la red cloacal, así como también en conjunto con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, distintas tareas que hacen a la vida interna de la unidad. Pero no solo eso tampoco, sino que nos hemos abocado a reforzar la seguridad, no solo en la unidad 11, sino en todas las unidades penitenciarias de la provincia y en las cárceles, en la comisaría donde lamentablemente, en virtud de esta situación de estrechez en el número de la cantidad de localidades disponibles que tenemos para colocar internos, debemos tener presos en comisaría. Entonces, bueno, estamos trabajando en la instalación de sistemas de videoseguridad y reforzando los equipamientos de las áreas de policía y de penitenciario para trabajar de mejor forma y más seguro el personal en este tipo de tareas.
Respecto a esto, bueno, es importante lo último que mencionaba, ¿sí? Porque cuando hablamos de la situación carcelaria, hablamos de la institución, comprendemos que se necesitan propuestas integrales, sí, que logren optimizar el trabajo en equipo desde lo que es el Estado y nuevamente lo que es la presencia del mismo, en este caso a nivel provincial, para poder conseguir las mejoras y que realmente lo puedan mantener en el tiempo, ¿no?
Claro, sí, desde ya. Es importantísimo eso. Han habido casos, lamentablemente, de las unidades que el Estado ha llevado adelante esfuerzo. Lógicamente, esto conlleva un esfuerzo económico muy, no solo de los equipos y el trabajo, sino económico, muy importante. Son recursos del Estado destinados a esta materia. Y muchas veces ocurre que los propios internos rápidamente destruyen o dejan en condiciones de inhabitabilidad espacios que habían sido readecuados. En la audiencia que tuvimos hace un par de meses en la justicia, la propia jueza, la jueza de ejecución, lo puso de manifiesto y le hizo un llamamiento al Ministerio Público Fiscal para que avance con este tipo de causas, ¿no es cierto? Porque pintar una pared, quemar un colchón o bueno, cualquier tipo de daño llevado a cabo dentro de una unidad penitenciaria, constituye un delito como lo constituye realizarlo o llevarlo a cabo fuera de las unidades de detención también. Entonces, bueno, instó la jueza al Ministerio Público Fiscal para que avance en ese tipo de causas, ¿no es cierto?, para que cesen o disminuya ese tipo de actitudes de los internos y que realmente cuiden el mantenimiento de los lugares donde deben ser alojados.
Uh-huh. Respecto de, o sea, aprovechando de que estamos hablando de lo que son las obras en materia de detención, quería ver si nos podía comentar brevemente sobre el convenio que firmaron con la Universidad de Río Negro.
Sí, el convenio es muy importante porque la Universidad Nacional de Río Negro tiene su sede en Cipolletti, uh-huh. La carrera de criminología, licenciatura en criminología. Uh-huh. Entonces, en ese marco, los estudiantes nos van a ayudar a llevar adelante encuestas, que se llaman las encuestas, son en todo el mundo un recurso muy utilizado en materia de seguridad, encuestas de percepción. Porque, ¿qué pasa? Nosotros nos encontramos el famoso mapa del delito, ¿no es cierto?, del que todos hablamos, zonas uh-huh. calientes. Entonces, hoy en día nosotros contamos solamente con los datos, con la información que nos brindan el ingreso de delitos de forma oficial. ¿A qué me refiero con esto? El ingreso oficial es cuando una persona se hace presente en una comisaría o ante la fiscalía o ante algún organismo oficial a formular la denuncia. Uh-huh. Pero todos sabemos que la mayoría de los casos no son denunciados. Entonces, tal vez nosotros tenemos una situación en ese mapa del delito, por ahí hay zonas que tienen gran número de delitos o delitos menores, tal vez robo, no sé, robo de autos, robo de ruedas, determinados delitos que solamente no se denuncian. Entonces, bueno, esta encuesta nos va a permitir tener un mapa del delito más real, más concreto y más efectivo para poder utilizar los recursos con los que contamos para actuar en materia de prevención de seguridad. Es muy, realmente muy importante este acuerdo y esta tarea que se va a llevar adelante.
Ministro, aprovechando que lo tenemos al aire, le queremos preguntar por el hecho que sucedió ayer en donde un policía terminó con la vida de un delincuente que quería robarle la bicicleta. Sabemos que se busca una segunda persona que estaba junto con la persona fallecida y además en las últimas horas hubo amenazas en las redes sociales de parte de los familiares y amigos de la persona fallecida para con la fuerza policial. ¿Qué nos puede contar? ¿Qué se sabe hasta el momento?
Sí, la información que tengo, el efectivo policial, en horas de ayer de la tarde, la justicia dispuso su libertad, porque bueno, se consideró que fue marcado en un hecho de robo, y se escribe un arma por parte de los delincuentes, y el efectivo policial esgrime el suyo, y bueno, en esa situación se produce el disparo. Pero desde nuestro lugar, nuestra función es brindarle seguridad y tranquilidad a nuestra policía, a nuestra fuerza, para que no se produzcan este tipo de hechos o este tipo de amenazas que no se lleven a cabo. Nosotros hemos avanzado firmemente en la adquisición de equipamiento y tecnologías para el personal policial. Estimo estará llegando el cargamento la semana próxima o en 15 días. Chalecos antibala, bueno, protecciones antibala y antipulsante para que nuestro personal policial, que en definitiva es el personal que todos los días pone su vida en la calle para cuidarnos a cada uno de nosotros, a nuestros hijos, a nuestras familias, que puedan realizar su trabajo y llevar a cabo su actividad de forma tranquila y sobre todo segura, ¿no es cierto?
Uh-huh. En este caso, van a tener material de las cámaras de seguridad para ver qué sucedió en momentos previos, en el momento del hecho también, o cómo van a proceder.
Sí, volviendo a lo que recién decía, que me olvidé de decirte, sí, hay otra persona que se dio a la fuga en el hecho y se está trabajando con las cámaras de seguridad de la zona, bueno, que fueron instaladas recientemente.
¿Lo tienen identificado ya con nombre?
No, desconozco eso, la verdad desconozco el estado de investigación, Estas cuestiones las lleva adelante la policía junto con la justicia, y desde el área en el que me toca intervenir somos muy respetuosos de la división de poderes, el secreto de las investigaciones, así que de lo personal no me discuso en ese tipo de cuestiones. Yo me informo si se va llevando adelante, pero no sé si está identificado, si está identificado. Sí sé que están trabajando las cámaras, siguiendo la ruta de destape que llevó a cabo esta persona.
Le consulto sobre el tema de las cámaras, porque tenía la información de que iban a estar informando y hablando en materia educativa con las comisiones vecinales sobre el tema del plan de video de seguridad que tiene la provincia de Neuquén.
Sí, ya empezó esa tarea. El subsecretario de Organización Ciudadana y Prevención, Luis Sánchez, está en contacto permanente con las distintas vecinales y bueno, también con las distintas localidades de la provincia, ¿no es cierto?, donde también tenemos que avanzar con la instalación de las videocámaras y el aumento del número de videocámaras en lugares donde se existen. Pero sí, se está llevando adelante ese trabajo, porque la cámara en sí sola no soluciona muchas cuestiones. La tarea preventiva requiere otras cuestiones.
Es más una herramienta que se usa por si pasa algo, ¿no? No es una herramienta que sirva en tiempo real, sino que es un recurso cuando las cosas ya, cuando el hecho delictivo está o cuando hay una irregularidad a detectar, ¿no?
La cámara en sí tiene una finalidad preventiva, mayormente. A ver, desde una mirada tiende a hacer una cuestión de disuasiva del delincuente para no cometer delitos en zonas donde está alcanzada la cámara, pero también permite en tiempo real que desde el centro monitoreo se esté vislumbrando ciertas actitudes sospechosas o que hacen presumir que se va a cometer determinado acto a la vista de esas cámaras. Eso es lo que hace materia preventiva. Después sí tenemos la tarea de las cámaras en lo que hace al post de la realización de un delito, ¿cierto? Que tiene que ver con todo lo que es a la investigación y a la posibilidad, como en este caso que hablamos, de determinar rutas o lugares donde podría encontrarse el delincuente para ser habido y para ser puesto a disposición de la justicia.
Respecto de esto, ¿por qué se lo consulto? Porque hemos visto determinados casos donde, si uno lo piensa en retrospectiva, han tardado dentro del aparato judicial muchísimo tiempo para esclarecer hechos que hoy con una herramienta tan práctica como esto termina resolviendo, ¿no? Muchísimas cuestiones y acelerando los procesos. Es decir, es inversión en tecnología para tener más y mejores cámaras y un personal policial formado después termina siendo provechoso en términos de presupuesto, pero también de lo que es el trabajo, ¿no?
Sí, lógicamente. El equipamiento, la tecnología y la capacitación son fundamentales, porque no podemos dejar de lado, acá no podemos olvidar que todas las investigaciones, todos los trabajos llevados adelante por la policía para dar con un delincuente, luego terminan en manos de la justicia. Y cualquier defecto, cualquier problemita o cualquier hito en la cadena de resguardo del material probatorio puede ser utilizado por la defensa para hacer caer a cualquier tipo de causa, lo que daría que bueno, que esos delincuentes o esos presuntos delincuentes puedan obtener beneficios en virtud de defectos en la investigación. Por eso es tan importante la tecnología, el equipamiento y la capacitación. La capacitación es algo fundamental. Tenemos una policía muy capacitada, una policía muy muy comprometida y muy profesional, pero la capacitación es permanente, porque como en cualquier área de laboral en la que nos desempeñamos cualquiera, los avances son permanentes y tenemos que estar en constante capacitación y en constante perfeccionamiento todos.
Ministro, como parte de este equipamiento, ¿la provincia piensa avanzar en la compra de este tipo de armas que no son letales? Por ejemplo, la pistola Taser o algo así similar, digamos, que son armas que inmovilizan pero no quitan la vida.
Mira, eso es un debate que se ha instalado, pero no es algo que esté en la agenda inmediata, porque, te soy sincero, requerimos equipar a la policía con muchas cuestiones previas antes de poder pensar en utilizar recursos para la adquisición de este tipo de armamento no letal o menos letal como o es el nombre por ahí que se le da ahora. No está descartado, ni es algo que se vaya a llevar a cabo en lo inmediato. Está en tratamiento legislativo, bienvenido el debate, saludamos, los formaremos parte, se nos ha consultado desde la comisión de la legislatura al respecto, emitiremos nuestro informe, pero no, te repito, no es algo que esté presupuestado para ser llevado a cabo en lo inmediato.
La última, ministro, y no le robamos más tiempo a la mañana. Circula una información a esta hora que da cuenta de que la persona fallecida ayer a manos del policía era parte del círculo íntimo de uno de los acusados por el crimen de Juan Caliani. ¿Esto es un dato que está confirmado?
No, es una versión que ha circulado, pero yo por lo menos no tengo ninguna confirmación.
Bueno, vamos a continuar trabajando en materia de seguridad. Desde ya le agradecemos el detalle y bueno, los minutos que prestó para charlar con la emisora. Así que retomaremos el contacto en los próximos días a medida que, bueno, determinadas investigaciones avanzan, que nos interesa su perspectiva, así como las novedades. Por lo pronto, desde ya agradecerle, entonces.
No, por favor, gracias a ustedes y sobre todo darle difusión a este tipo de cuestiones, porque en materia de seguridad la verdad que es todo muy importante y rescatar, y creo que los medios es una tarea que hacen a diario y es muy importante rescatar la labor y la tarea que realiza cada uno de nuestros policías en la calle, y estamos siendo optimistas, estamos teniendo resultados, sobre todo también en materia de lucha contra el narcotráfico hemos tenido resultados en estos últimos días muy importantes. Pero respetar y destacar la tarea de nuestra fuerza policial, que realmente tenemos una muy buena policía en nuestra provincia.
Matías, muchísimas gracias.
No, por favor, gracias a ustedes, que tengan buen día.
El ministro de Seguridad de Neuquén, Matías Nicolini, pasó por el aire, de Voz al Aire, hablando de lo que es la construcción de un nuevo módulo de máxima seguridad en cuanto a lo que es el tema penitenciario, hablando de las actualizaciones que existen por el crimen de Juan Esteban Caliani, también hablando de lo que nos anoticiamos ayer, de este chico que intentó robarle un efectivo policial que estaba de franco y le propició un disparo letal. Frente a ello, bueno, todas las repercusiones que esto tiene y el análisis, ¿no? De lo que son los insumos, el presupuesto y demás. Son las 7 de la mañana con 28 minutos en todo el país. Nosotros vamos a estar trabajando hasta las 9 de la mañana. Tenemos sorteos, tenemos música, entrevistas y todo lo que necesitas para comenzar tu mañana bien arriba. Suena Lenny Kravitz aquí en Río Negro Radio.